Hola a todos y muy bienvenidos a este nuevo Light Mental de Heavy Mental. Y hoy, bueno, estamos con un invitado súper, 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 súper especial que está por aquí con nosotros. Bueno, vamos primero con lo importante. David y Javi, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, madafaka?
Claro, lo importante somos nosotros, ¿no, Mike?
Efectivamente, lo importante, lo importante. Y luego, bien, con el invitado, Enamed, bien. Enamed, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues bien, un poco acojonado, ¿eh?
Aquí la gente viene acojonada, tío, yo no sé por qué, estamos de impresión.
Enamed, para romper el hielo, ¿vale? Porque yo sé que esto puede dar miedo, pero para romper un poco el hielo y que ya yo sea el primero que rompa una lanza contra mí mismo, o mejor dicho, tire piedras contra mi tejado, claro, y es, lanza, le voy a contar a la gente, cuando hablé contigo, ¿qué te dije? Para que ya nos riamos todos de mí y así tú también liberes un poco. Yo le dije a Enamed, oye Enamed, nos gustaría hacer un capítulo contigo, tal. No sé cómo lo ves. Y no me di cuenta. Y cerré la conversación. Y el bueno Enamed me dijo, pues verlo mal, pero yo me apunto.
Estás en toda la boca.
Sí. Más subnormal, punto.
Entonces, nada, Enamed, bienvenido, un placer tenerte con nosotros.
Que si hubiera sido otro, me habría ahorrado la respuesta, pero sabía que aquí había nivel suficiente para responderte de esa manera.
Totalmente. Me encanta que te das cuenta que tengo ciertos problemas mentales, entonces ya per se, ¿sabes? No me lo tenías en cuenta. Está bien que estemos en ese punto, está bien. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos a este nuevo Light Mental, que la verdad es que estamos encantados de tener a Enamed, porque llevamos varios meses pensando invitarle, llevamos con él programando este programa pues como mes y medio, dos meses, con lo cual nada, un placer tenerte con nosotros. Y nada, vamos directamente, si os parece, a leer. Hoy yo le he buscado también las redes de ligoteo, no le he encontrado. Enamed, no sé si tienes pareja, lo cual es bueno. Si, oye, pareja de Enamed, si estás escuchando esto, no le he encontrado en Tinder. Cuando he ido a ver su bio, pone algo tan bonito como lo siguiente: psicólogo y nadador paralímpico, autor de Iron Mind, apasionado de la lectura y el entretenimiento mental, autor del podcast Talento de Vivir. Enamed Enamed, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, preséntate tú. Lo que tú quieras. Siempre aquí ya yo digo esto en fonético, pero tú preséntate. ¿Quién es Enamed? ¿Qué marcha llevas? ¿De dónde eres?
¿En qué radica tu éxito? ¿Con quién has empatado? Todas estas cosas.
Bueno, pues difícil. Voy a empezar por mi primer fracaso, que es el podcast El Talento de Vivir, que lo empezamos con mucho entusiasmo. Superamos la estadística esta de los 8 capítulos y se nos quedó en el 24, si no recuerdo mal.
Y, bueno, no está mal, ¿eh? 24, joder.
Sí. La verdad que fue un proyecto que empezamos con muchas ganas, pero al final, pues, lo de siempre en los podcasts, ¿no? Que cada uno se va divergiendo y que ya lo retomaremos. Y luego lo de la pareja me ha hecho gracia porque digo, pues mira, no, pareja no tengo, pero me ha venido la primera pregunta a mi cabeza y es, ¿y tu pareja qué piensa de que te metas en Tinder con la excusa de los episodios?
Es investigación.
Un beso, Seuegri. No,
por obligación. O sea, es un profesional.
Pues mira, Enamed, te voy a contar la verdad. Enamed.
Miki, la verdadera pregunta es, ¿te metes en el Tinder con la excusa de mirar si nosotros están, pero ahí te vas?
No me meto. Enamed, mira, me caso en 10 días. Si estuviera metiéndome ahora mismo en Tinder, sería un problema grande, aunque fuera solo para ver si estás. Pero no.
Oye, cada uno con sus cosas, ¿eh? Hoy si hay tríos, sí, cuartetos,
swingers. Este es un podcast moderno y del siglo XXI y muy flexible.
Pero si lo haces y tu mujer quiere ir a por ti, yo me apunto como francotirador, ¿eh?
Muy bien, correcto.
Mira, yo solo apunto una pequeña cosa, y es que para que veáis que las paredes escuchan, acabo de recibir 4 WhatsApp amenazantes de mi mujer. Nos casemos o no, si te veo en Tinder te mato. Cariño.
Muy bien.
Eso es amor.
Es amor. O sea, el amor verdadero es llegar a asesinar a otra persona. O sea, es que eso,
correcto,
es así. Eso es.
Correcto.
La maté porque era mía, ¿no? Pues lo mismo.
Correcto. Un rollo. Como ser, sí, señor.
Oye, a mí hay una cosa de la bio de Twitter de Amet que me ha llamado la atención, que es el entrenamiento mental. ¿Esto de qué va?
Mira, buena pregunta, en verdad, porque... A ver, yo tengo un problema con la palabra terapia. No me gusta la palabra terapia porque creo que es una palabra que se ha utilizado en exceso, se ha vuelto un poco denostada entre terapias alternativas y cosas varias. Y claro, le llamo entrenamiento mental al final, porque el cerebro o la mente, que ahí entraríamos en un debate bastante grande de qué es la mente y dónde está, pero vamos a suponer que sea el sistema nervioso. Pues hay que entrenarlo como cualquier otra parte del cuerpo, porque al final es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Nosotros nos estamos entrenando cada día a reaccionar de determinadas maneras, frente a los acontecimientos, frente a lo que ocurre, frente a lo que pensamos, a lo que nos dicen los demás. Y al final la socialización es un proceso de entrenamiento intensivo a todos los niveles. Entonces, soy una apasionada en entrenamiento mental porque yo de siempre me he considerado bastante friki, solo que mis fricadas no eran de programación o de cosas de este estilo, sino eran o de cálculo mental o de averiguar por qué hacemos lo que hacemos.
¡Qué bueno!
¿Pero cálculo mental tipo Ramón Campayo y...?
No, nunca he llegado a ese nivel. Yo me obsesioné con el 2, con la historia esta del ajedrez, que no sé si será cierta. Entonces me tiré un montón de tiempo intentando calcular
las potencias de 2.
Sí, sí, sí. Y bueno, he dado un gran salto este verano. Estoy muy contento, la verdad, porque había dejado aparcado porque siempre me perdía la de 2 elevado a 33 y descubrí... Explicando el sistema a una amiga, entendí mejor mi propio sistema y pude avanzar.
Mira, bueno. O sea, estáis en un nivel intelectual que estoy por abrirme un cubata, ¿vale? Solo, o sea, no, más fácil. Momento, me voy a abrir una botella de cubata y me voy a poner en mute y ya sin más, ¿sabes?
Bueno, vamos a intentar reconducir esto un poco. Un saludo desde aquí a Ramón Campayo, que también es miembro de Mensa. En haber querido traer aquí para hablar de la japicracia. Nosotros hablamos en su momento en el capítulo 8 de Mr. Wonderful, del pensamiento Happy Flower y todo este tipo de cosas, pero es un tema al que nosotros nos vuelve a encantar abordar mil veces, porque como en cada uno de nuestros programas, pues lo tocamos muy superficialmente comparado con cómo nos gustaría abordarlo. Nos gustaría, Enamed, si eres tan amable, de plantear un poco por qué lo has querido traer aquí. ¿Cuál es tu reflexión sobre la materia? Y a partir de aquí nosotros ya empezamos a decir estupideces sin sentido.
Lo que para vosotros son estupideces, para el resto tenemos que volver a vernos el episodio para entenderlas. Pero bueno,
¿sabes contar? ¿Sabes contar? Cuenta conmigo ahí.
Pues mira, para mí el término japicracia yo lo oí hace un par de años. Estaban haciendo un documental sobre la depresión y lo había oído antes de pasada, pero no lo había tenido tan en cuenta. Y claro, cuando te pones a pensarlo dices, bueno, sí, el gobierno de los felices, pues no. Y claro, lo había querido traer porque es un problema que estoy viendo muy habitualmente en consulta con los clientes que tengo de psicología. Una de las problemáticas que se repiten, da igual lo que estén afrontando en su vida, muchos de ellos, uno de los problemas mayores es el tema de las redes sociales. Y las redes sociales, no voy a ser quien demonice las redes sociales porque nos dan una plataforma como esta para hacer lo que nos dé la gana, que hace 20 años sin pasta no podríamos haber hecho. Pero sí que es verdad que te das cuenta de que, pues lo que os decía antes del aprendizaje al que estamos sometidos, ¿no? Que el hecho de que hayamos pasado de, pues haces un acontecimiento feliz al año, yo qué sé, pues o te casas, o hay una boda, o hay una fiesta, y haces una foto, se la compartes a tu gente, pero el resto del tiempo podías vivir una vida con sus mediocridades, sus éxitos, sus fracasos, sus tristezas, sus alegrías, que tampoco pasaba nada porque los que te conocían o los que lo veían de forma más directa estaban en tu entorno más cercano. Y podíamos vivir con eso. Con eso nuestro cerebro puede vivir. Pero ahora lo que ha ido pasando es que como nos recompensa tantísimo el entorno, el hecho de que subas algo guay en las redes, la gente cada vez lo hace más a menudo. Y el cerebro no está preparado para lidiar con esa presión. No está preparado para de repente verse expuesto a ser el centro de atención absoluto. De hecho, esto es como, bueno, lo que habéis hablado ya vosotros más de una vez, y no voy a profundizar porque lo habéis hecho muy bien, la verdad, que esto es una especie de gran hermano gigante en el que todo el mundo lo hace de forma voluntaria. Pero claro, ¿cuál es el problema para mí? Que trae aparejados, bueno, hay correlación que no causalidad, hay correlación con ansiedad, hay correlación con depresión, porque claro, tú estás en tu mierda de vida, y es que te lo guardo en este podcast, es que se pueden decir estas cosas, estás con tu mierda de vida tirado en el sofá, rascándote la barriga y pensando, qué desastre de día, de semana, de jefe, de vida, qué asco. Y te sacas el móvil, te pones, eso lo puede pensar cualquier ser humano, ¿no? Sacas el móvil y te pones a ver que todo el mundo tiene unas vidas maravillosas, con unas fotos maravillosas, enseñando unas casas espectaculares, y tú dices, pero si esa es la casa de mi amigo Antonio, o mi amiga, no sé, Manuela, y esa casa no es tan espectacular, pero te lo crees. Te lo crees, porque además te piensa, aparece todo súper limpio, súper recogido, que están en sitios espectaculares, que si en un yate, el yate no es suyo, es el de estaban pasando por ahí, se hicieron la foto delante. Pero da igual. Tú en tu miserable tarde, de repente ves eso y dices, pero qué vida más aburrida tengo.
Tiene el filtro de la felicidad, ¿no? Le pones el filtro de la felicidad a las fotos.
Es una pasada. Entonces, a mí ya me saltó ya una alerta bastante grande, porque hace mes y pico una amiga estaba poniendo unas fotos y con unos comentarios en Facebook, que yo dije, joder, qué bien, está muy contenta, qué alegría, que por fin todo le vaya bien, que la verdad que ha tenido una vida difícil. Y me dio por llamarla, que hay gente que todavía llamamos por teléfono. Y la oigo nada más cogerme el teléfono y dije, ¿pero qué te ha pasado? Y dice, guau, pues si yo te contara. Y digo, ¿y estas fotos que estabas poniendo en Facebook? Y dice, nada, las ponía y tal, pero qué va, está la cosa fatal. Y me chocó.
A mí esto me parece fascinante. ¿Por qué estamos tan obsesionados en intentar convencer al resto de la gente de que nuestra vida es de una determinada manera cuando no lo es? No deja de ser una variante de vestir a los niños de manera elegante para llevarlos a misa. O sea, es por ejemplo, yo me acuerdo que Kierkegaard hablaba mucho de esto. Es un libro, Mike, ¿no? A lo mejor no te terminas de...
A mí Kierkegaard me suena a Capitán Kirk de Star Trek, nada más.
También. Y a mí no he cansado, que me da igual.
No
acuerdo cómo...
No entiendo qué correlaciones, Javi.
Para mí no cansado tiene un gag de sobre Kierkegaard. Luego te lo busco y te lo mando. Bueno, lo que iba. Kierkegaard se cabreó muchísimo con la iglesia en Dinamarca porque decía que era todo fake. Que la gente peinaba a sus hijos, los dejaba hechos una monería, todo el mundo iba a una especie de teatrillo donde a todo el mundo aquello le sudaba completamente la minga y lo único que le interesaba era mandar una especie de mensaje de estatus, de bienestar y de lo bien que estamos al resto de la gente. Estamos hablando del siglo XIX. Entonces, a lo mejor yo creo que las redes sociales han sido un potenciador de todo esto, pero el afán de intentar mostrar a la gente lo muy de puta madre que nos va todo, yo creo que trasciende a eso.
Bueno, hombre, ha estado presente toda la historia, perdona, David.
Sí, no, es que yo iba a reforzar un comentario que tú hiciste, Enamed, que es el tema de... Yo creo que ha llegado un punto donde podíamos lidiar con diferentes cosas por el alcance que teníamos, que era muy reducido, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momentos tú sacabas fotos? Pues en el momento de reunión con otras personas, en el momento de felicidad, tú si estás jodido como una perra no ibas a sacarte una foto, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que sacaba fotos en momentos puntuales y con un carrete de fotos que luego habría que revelar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tienes, digamos, una tú y toda la gente alrededor, una exposición muy alta, inconstante de... Joder, que al final dices, te sientes la presión primero de publicar contenido, ese es el primer punto. Segundo, que el contenido que publiques tiene que ser guay. En el sentido, no vas a publicar el contenido de que estoy hecho una puta mierda, ¿no? Sino que vas a publicar es contenido para, de alguna forma, para mantenerte en el mismo ritmo, en el mismo mood que el resto, ¿no? Y tercero, ya te metes en la espiral, de alguna forma, del aparentar, ¿no? Que yo creo que el aparentar siempre ha estado presente en todas las épocas, pero ahora, como tenemos diferentes canales de acceso, tanto de nosotros hacia afuera como de la gente hacia ti, tienes que, de alguna forma, mantener esas apariencias constantemente y de manera recurrente. Y claro, eso ya es una presión insoportable.
Hombre, hay dos sustratos biológicos en el cerebro, en el córtex prefrontal, que, si no recuerdo mal, es la corteza orbitoventral y la dorsolateral. Pero creo que es la orbitoventral que bueno, ya Javier se leerá tres libros y me corregirá en un segundo. Pero
bien, está bien. Momento. Acá, bien, no.
O los oyentes, ¿eh? O los oyentes que...
Eso te iba a decir.
Tenemos oyentes tocahuecos.
No, no, por favor, por favor.
Es que están esperando a darnos en el nervio y ojo, que el tema es muy, muy tenso.
¿Qué has dicho de las órbitas, entonces?
que si te abres una botella de cubata, se te salen las órbitas.
Muy bien.
Vamos para allá.
Pues estas estructuras que, bueno... En todas las investigaciones que ha habido y en parte basadas en la investigación de y la teoría del marcador somático de Antonio Damasio, que tiene un libro maravilloso que es El error de Descartes, a mí por lo menos me gustó muchísimo. Una de las funciones que tienen es, bueno, tienen muchas, pero una de las que se cree que tienen es analizar y adjudicarle afectos a los diferentes objetos y experiencias que vamos teniendo. Es decir, se van, entre comillas, para que nos entendamos, se va etiquetando emocionalmente todo aquello que vivimos. Con lo cual, básicamente, la teoría lo que apunta es que la razón ha evolucionado desde los sustratos emocionales, ¿no? Y estas están conectadas con muchísimas partes del cerebro. ¿Cuál es el problema? Mi teoría. Esto es ya lucubración mía. Si tú estás expuesto continuamente a imágenes filtradas y muy edulcoradas, estás expuesto a vidas filtradas y muy edulcoradas, es que la cosa más nimia, como puedan ser unos pantalones, los ves en la pantalla, son la leche, miras los tuyos, que son idénticos, y dices, pues vaya bazofia.
Claro.
Entonces, claro, el cerebro al final solo puede comparar según la cantidad de inputs de información que le vas dando. Y si todo lo que le vas dando son 4, 5, 6, 7 horas, no solamente de redes sociales, sino de plataformas como Netflix, YouTube, etc.
Vamos a ver, ¿quién tiene Javi? Javi, yo no tengo el oído de Enamed y Enamed ya se ha reído.
Sí, pero a ver, tengo a CEO en el sofá de aquí al lado, viendo vídeos de lo que sea, porque le gusta estar aquí con papá. Le acabo de decir que silencio o cabeza de caballo. Disculpa.
¿Eso era un vídeo infantil o porno manga? O sea, una de las cosas.
Era un vídeo infantil. Bueno, puede ser en Thai porque mis hijas van bastante avanzadas. Pero sinceramente espero que sea, no sé, Dragon Ball, a ver si hay suerte. Vale. 6 años tiene la CEO, o sea que el tema es complicado. Disculpa, Named.
Entonces, claro, si tienes toda esa información tan trabajada, que ya os digo, que es que siempre hablamos de las redes sociales, pero están las series y las películas y la gente las vive como si fueran realidad. Entonces, al final, miran cualquier elemento de su vida que es normal y posiblemente sea incluso hasta extraordinario y les parece una bazofia. Porque, claro, como en las películas, mira, una cosa que siempre tenemos que lidiar en psicología, en la consulta, es decirle, esto no es una película. No por decir 4 cosas aquí vas a chasquear los dedos y vas a salir de aquí volando, ¿no? Y eso la gente lo tiene tan interiorizado por lo que ve continuamente. Entonces, con estas estructuras del cerebro unido al bombardeo constante de superpositivismo guay, de repente ves tu vida y dices, es que qué desastre de vida.
¿Me vais a dejar que haga una mini interrupción para dar una referencia pop que creo que es muy interesante para todo el mundo, ¿vale?
Es el momento.
Que es el vídeo del año 2007, Free Britney, ¿vale? Que demuestra que sí que la gente también usa las redes sociales para llorar. De hecho, se recuerda como el primer vídeo de YouTube que se hizo viral, que cumplía las normas, por supuesto, de la comunidad, que era triste, que era una chica que hablaba de lo afectada que estaba por la mala vida que estaba teniendo Britney y tal, todo esto a grito pelado, llorando como una magdalena, ¿no? De hecho, lo voy a pasar por el chat para que la gente lo pueda ver, ¿no?
De todas maneras, Mike,
dale.
Ahí voy a puntualizar una cosa, porque además he visto que hay un comentario de Sergio que dice, también se publica en redes sociales para decir esto es una mierda. Vale, matizo una cosa, evidentemente... hay redes sociales como Twitter, donde el principal contenido es una crítica de esto es una mierda, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Pero ojo que tanto el de Free Britney como los comentarios lo que hacen es suelen decir esto es una mierda, pero no yo soy una mierda o estoy hecho una mierda. Es decir, suelen ser más rollos de denuncia o rollos para criticar una, pero no tanto para decir, mira, estoy hecho una
puta. O sea, son impersonales, ¿no? Claro. No son en primera persona.
Claro, no están vinculados a la persona, sino lo contrario. O sea, yo tengo una experiencia en el restaurante, que de un restaurante que me ha ido fatal y yo critico al restaurante. Pero de alguna forma no me pongo a mí como el centro de esto es una mierda.
O llorar por lo mal que lo está pasando un perrito, ¿sabes? Es que
exacto.
Me hace ser mejor.
De hecho, fíjate, yo sí que recuerdo... Sí,
es como dicho a signaling, ¿no? Como un señalizador de virtud, como decir claro. Qué empático soy, qué buena gente soy y tal.
Pero mira, yo sí que recuerdo hace poco, hace como un par de meses, en un informe que estábamos haciendo relacionados con tema de salud mental y trabajo, hicimos un análisis de Twitter y demás, y joder, salió el CEO de Buffer, de la startup Buffer, el CEO, diciendo, poniendo un tweet, que además iba para en abierto, ¿no? Pero bueno, iba enfocado también para sus empleados y demás, hablando de que, bueno, que se sentía mucho mejor porque le estaba viendo, está yendo bien la terapia. Y joder, sorprendió muchísimo porque, joder, con esa exposición pública y además el CEO de una startup como Buffer, exitosa y demás, que de alguna forma se manifieste, ¿no? Que se ponga de alguna forma en una situación vulnerable para decir que está yendo a terapia, no sé qué, y lo compartía como para dar importancia a la salud mental dentro de... Hostia, a mí me sorprendió mucho porque no se suele ver ese tipo de...
De todas maneras, esa es una preocupación que cada vez es más importante, incluso en la comunidad startupera. Ahora hicieron el proyecto este de Ancla, por ejemplo, para que la gente que tiene startups, que está sometida a presiones terribles, empieza a hablar de su salud mental y a decir lo muy jodido que están, porque siempre se ha pensado que esta gente son de hierro. De todas maneras, Senamed, perdona, porque es que hay una cosa que me gustaría entender de lo que has planteado, y voy a usar la típica metáfora que posiblemente me cierre más puertas de las que ya me he cerrado, ¿no? Entonces, si yo te he entendido bien, lo que tú estás planteando es que, en el fondo, la gente lo que hace es ver películas porno, ver las mingas que se gastan ahí, compararlas con la suya y entrar en una depresión horrible, sin darse cuenta de lo que se está mostrando es una cosa completamente abstraída de la realidad y mostrando a gente que son completamente ajenos a la media, ¿vale? Entonces, la gente tiende a confundir realidad con su propio... Pero es inevitable que ellos intenten compararse con esa cosa que ven y se frustran porque, evidentemente, no son capaces de llegar a ese ideal que es completamente ilusorio.
Claro, es que esa es la palabra clave, es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque al final el cerebro es la máquina que es. O sea, compara con la información que tiene. O sea, si nos pusiéramos... Hay una definición... Perdona que haga una digresión. Hay una definición del gurú este americano Tony Robbins, que bueno, salvando que es un tío que ha copiado todo lo que ha pillado en todos lados, lo ha empaquetizado muy bien.
Guardando las distancias, ¿no?
Y no, a mí me encanta. Muchos. A mí me encanta el tío, o sea, me parece un tío absolutamente brillante para hacer lo que ha hecho, ¿no?
Pero, tiene un par de documentales en Netflix, si alguno de los que nos escucha no lo conoce. Antes de pagar cualquier curso de él, que valen una pasta y yo no recomiendo, miraros los cursos de Netflix, porque estoy de acuerdo con lo que dice Ahmed. El tío es un showman, lo que ha montado es la hostia. Sí. Hay gente que paga 50.000 pavos y llena estadios, pero también el tío lo que ha hecho es ser especialista en montar refritos, ¿no? Muy bien dirigidos, muy bien gestionados, muy bien pensados.
Tiene libros que son un pistacho de un montón de cosas. Pero son muy, muy, muy sugerentes desde el punto de vista de show business. Es que al final del día es un tema de show business. Perdona,
Ana. Claro, pues él tiene un concepto que no sé de dónde lo ha sacado, porque es de las pocos que todavía no he encontrado, que decía que él consideraba que la felicidad o la plenitud era cuando tus expectativas de vida y tus condiciones de vida eran iguales, ¿no? Si tus condiciones de vida excedían tus expectativas, pues te ibas a sentir increíblemente bien. Y si las expectativas estaban por encima de las condiciones, te ibas a sentir peor, ¿no? Y es un concepto muy interesante porque al final habla de lo único que entiende el cerebro, ¿no? Que son objetivos, comparaciones y valoraciones de juicio, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que cuando la información de la que dispones junto con la vida que tienes, empiezan a diverger tanto, pues te empiezas a sentir mal. Y una cosa, al hilo de lo que decías antes, David, que las emociones estas tan intensas que aparecen en las redes sociales, en Twitter especialmente, una cosa que ocurre en, para mí en todos los sistemas humanos en cuanto a las interacciones y a las emociones es que no puede haber un extremo sin el otro. Si nos vamos a la japicracia, estamos haciendo que aparezcan los odios y todo lo demás. Porque hay gente que necesita equilibrarlo, porque necesitamos algo de variedad.
Mira, os traigo una pregunta. Totalmente. Una pregunta para los tres, ¿vale? Que nos la trae Jairo Preset. ¿Consideras que la depresión, consideráis que la depresión siempre nace del conflicto expectativas versus realidad? Va muy ligado con lo que tú decías, ¿no? Que crees que es ese concepto que Tony Robbins
en América. Te digo yo,
¿tú crees que sí o que no?
No. No,
no
y,
solo, ¿no?
No. Y a veces no tiene ni que ver con eso. Porque hay que separar la depresión que viene de causas biológicas, porque hay varios trastornos en nivel cerebral o incluso problemas de tiroides que provocan algo parecido a la depresión. Luego hay casos como el que me he encontrado a lo largo de este año, gente que ha pasado el COVID, no fue diagnosticada, no se enteró, no tomó ni medicación ni nada, empezó a sentirse cansada, muy cansada, que sabéis que hay gente que ese es uno de los síntomas con los que se queda. Y claro, como estaba cansada, se pasaba el día en la cama. Y como se pasaba el día en la cama, no tenía ganas de salir. Y como pensaba que si no salía y estaba todo el día cansada, pues su cerebro, que es una máquina de etiquetar constantemente, dijo, pues a lo mejor tienes depresión, o a lo mejor es que eres un inútil, o a lo mejor... Entonces, claro, esa repetición constante de mensajes y de etiquetas junto a no moverse, pues le dio la receta. ¿Tenía una depresión? Pues a todos los efectos sí, pero no tenía nada que ver ni con las expectativas ni con condiciones en ese momento. Entonces, casos de esos hay muchos, pero sí que es verdad que a veces el querer algo que no es real puede facilitar, que no inducir, facilitar ese camino.
De hecho, quizás depresión es una especie de paraguas muy amplio para un montón de cosas diferentes, sí. ¿No? Es un poco como autismo, tendríamos que hablar de trastornos del espectro depresivo, que no es única y exclusivamente una cosa concreta. A ver, yo no puedo responder a esto porque no soy profesional como Enamel, pero lo que sí está claro es que si tú tienes una serie de expectativas creadas por los demás y tu cerebro automáticamente, como dice Enamel, porque el cerebro, lo hemos hablado muchas veces, es un hijo de la grandísima puta, vago como la chaqueta de un guarda y que no hace más que engañarnos como a chinos, pues estamos jodidos, claro, porque estamos programados para hacer algo que nos va a generar infelicidad, que es esa comparación automática con una serie de cosas que son ideales, casi platónicas, casi pertenecientes al mundo de las ideas. Esos actores porno, esos cochazos, esas cantidades de dinero, esos yates, esas fantasías escapistas que van desde las fotos en el yate rodeado de pibas al dinero arrojado por los raperos. O sea, yo creo que mucha gente lo que tiene es una idea casi platónica de qué es la felicidad o qué es petarlo o qué es hacerlo. Y muchas veces posiblemente ni siquiera hayan experimentado un momento real de felicidad, porque a lo mejor han tenido una vida complicada o a lo mejor están teniendo un montón de struggling o cosas por el estilo. Yo creo
Pero es que estás abriendo un melón ahí, Javi, muy importante. Sí. Y es... No, joder, para una vez que voy a decir algo en serio.
Es que he tenido con tal gana, porque sabe perfectamente de qué va la foto rodeada de pepitas, salta como un muelle, pero dime.
Que no.
Dale, Mike.
Y es que la felicidad es totalmente subjetiva. Es decir, yo creo que, y aquí estoy de acuerdo y comparto y me traigo a colación el primer enfoque que traía en Ahmed de las redes sociales. Y es que una de las cosas jodidas de las redes sociales es que estamos objetivando la felicidad. Es decir, la felicidad es un carrazo, un barcazo, una casaza, o sea, cosas que independientemente de que sean materiales o no, porque la felicidad es subjetiva y cada uno le puede... Joder, hay alguien que le puede hacer feliz lo material y fenomenal y de puta madre porque le encanta conducir, pero estamos objetivando qué es ser feliz. Porque los referentes, esto es como los referentes de toda la vida, ¿no? Estamos marcando unos referentes que son Dan Bilzerian, que son eso, lo que decía Javi, ¿no? El tío con el barco con las chatis en el barcazo, ¿no? Cuando no estamos dejando menos espacio para la felicidad, para el referente de que cada uno podemos encontrar nuestro hueco de felicidad y la felicidad verdadera, y no se tiene por qué parecer el mío al de Javi, que al de David, que al de Named, ¿no? Y yo creo que eso es también muy relevante, porque yo, por supuesto, no tengo ni idea de psicología, ni pretendo serlo, pero siempre que he tenido un amigo que ha estado fastidiado o lo que sea tal, siempre he pensado, joder, es que hay veces que también hay que un poco simplificar los problemas, le damos muchas vueltas a las cosas y parte de lo importante también es darnos cuenta las cosas buenas que tenemos todas en nuestra vida y objetivar eso, ¿no? Es decir, ser objetivo, intentar dar un paso a un lado y pensar también las cosas buenas que todos también tenemos en nuestra vida, ¿no?
Pues mira, eso al hilo de eso que dices, hay unas investigaciones del grupo de Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania que encontraron que hay un ejercicio que se llama el diario del agradecimiento y, bueno, unido a otras historias, pero encontraron que en las depresiones medias y moderadas, especialmente las medias, se reducían en un 65% a los 6 meses, ¿no?, con la práctica del agradecimiento. Y es una efectividad más alta que la de la medicación. Entonces, es muy curioso, porque al final, algo que sabemos de toda la vida, cosas que hablan del estoicismo de toda la vida, que ahora parece que se ha puesto de moda, todo el mundo habla de estoicismo y todo el mundo es un estoico de la leche, pero son cosas que han estado presentes y información que ha estado presente y ahora se está empezando a estudiar y a sistematizar. Pero también te diría, estamos objetivizando la felicidad, pero porque estamos centrándonos en un objeto. A la gente que, por ejemplo, tú lo has dicho muy bien, que le encanta conducir, no es que le encante el coche claro que le gusta, y conducir un coche no será la misma experiencia que otro. Sí lo sabré yo que conduzco, no. Tranquilos, DGT. La cosa...
Eso no es... conducción contraria, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que nos produce un placer particular y drogado, claro, que es lo suyo.
Hablando por el móvil, conduciendo, droga puesto de hachís, fenomenal.
Ay, ay. Que la cosa es eso, que no es el coche, sino le produce placer conducir, es decir, el proceso. Y eso es una cosa que nos olvidamos. O sea, por ejemplo, los deportistas, cuando tú analizas a un deportista antes de competir, el que está enfocado en el resultado tiene una alta probabilidad de que tenga una mala prueba. Y el que está concentrado en el proceso, o en la tarea, la ejecución, tiene una alta probabilidad de que tenga un resultado bastante...
Por eso es importante mejor. Lo de la visualización, ¿no? El visualizar, eso es, la repetición una y otra vez, ¿no?
Sí, y trabajar mucho, pero enfocarte siempre en el enfoque de tarea versus resultado, sistemas versus metas, etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente va en esa línea, porque eso el cerebro primero lo gestiona mejor, lo entiende mejor, vas a encontrar más momentos de alegría porque de repente te va a salir algo que antes no te salía, vas a disfrutar de lo que estás haciendo, y si el resultado no llega, no importa, porque has estado viviendo todo el proceso. Pero si solo esperas el resultado, si solo esperas la jubilación, el coche, la casa, el yate o lo que sea, pues a lo mejor no llega. Pero es que a lo mejor cuando llegue te sientas en el yate y mires al lado y veas un mega yate de 80 metros y tú digas, pues vaya mierda mi yate de 30, ¿no?
Sí, sí, esto, por ejemplo, Scott Adams habla mucho de esto, de lo importante que son los procesos versus los objetivos, y lo importante que es el camino versus lo que es única y exclusivamente fijarte en el objetivo final. A mí has mencionado una cosa muy interesante y que no puedo hablar más, a pesar de que está aquí Guillermo de Haro y nos gustaría hablar más, pero no vamos a hablar más. Pero yo tengo la sensación de que el estoicismo vuelve siempre que las cosas se ponen putas, ¿vale? O sea, es una especie...
Javi, espera un segundo. Para gente que no pueda saberlo,
sí.
¿Qué era el estoicismo?
Buf, así en 5 segundillos.
Y lo de los estoicos, ¿no?
En una frase, en un tuit.
Vale, esta disciplina que digamos que de alguna manera, si lo queremos resumir, lo que dice es que no somos capaces de controlar lo que nos sucede, pero sí somos capaces de controlar cómo gestionamos lo que nos sucede. Y que de alguna manera deposita en uno mismo la capacidad de gestionar la miseria o la alegría que haya alrededor.
Correcto.
Y este tipo de cosas generalmente vuelven cuando los temas se vuelven complicados. Una de las cosas, si tú lees Happycracia y en general una queja a este estado de como de obligación de ser feliz, es esa conexión que se establece muchas veces interesada con la doctrina neoliberal, con que de alguna manera se intenta fomentar el estadio individual, con que de alguna manera la idea es renegar del tejido grupal, del tejido social y cosas por el estilo. Y a mí me parece un poco una cosa pillada un poco por los pelos, porque, por ejemplo, en muchos temas, por ejemplo, no es la potenciación de la individualidad no es solo neoliberal. Tú tienes a los suecos, si tú te has visto has visto el documental este de la píldora del amor sueca, el 20% de los ancianos suecos se mueren solos y nadie se entera ni de que existen, porque se les ha enseñado a ser completamente independientes desde el principio, se han ido destrozando el tejido social, por decir de alguna manera, que les sostenía, y son gente que sí, son muy individuales, pero efectivamente se terminan muriendo solos. Yo tengo la sensación de que hay una conexión entre la socialización y la felicidad, y hay una conexión entre ser parte de un colectivo más grande que nosotros mismos y la felicidad, que está poco estudiado. Porque
está
tengo
estudiado.
O por lo menos yo que no tengo ni puta idea, me gustaría saber.
Hay una investigación súper interesante que no recuerdo el nombre, no tengo esa capacidad que tenéis vosotros para citar los papers con las comas.
Yo tampoco.
Pero empezó en 1938 y podéis encontrar un vídeo maravilloso en YouTube de uno hablando del estudio que habían llevado a cabo, que está realizado en la Universidad de Harvard. Y estuvieron siguiendo a unos adolescentes desde que tenían 18 o 20 años, de varios extractos socioeconómicos, hasta su fallecimiento. Entonces, cada dos años se les hacían una serie de entrevistas, fotografías, etc. Y claro, hubo de todo, desde los que ascendieron en la escala social hasta los que descendieron, ¿no? Hasta presidentes de los Estados Unidos, hasta que perdió la fortuna de la familia o y tal. Y lo que sí que se veía clarísimamente, que había una correlación directa entre la calidad de vida en términos de pues, salud física, salud mental y una serie de otros factores que ellos añadían ahí. Emocional. Y había una relación directa entre eso y la calidad de las relaciones. Ya no tan, cantidad también, pero sobre todo calidad de las relaciones. Y es alucinante, porque claro, han seguido a más de 700 personas a lo largo de toda su vida. Es un estudio longitudinal precioso que...
Como tenga que ir a alguien seguirme a mí con todas las gilipolleces que digo, o sea, ese sí que va a tener problemas mentales en la mente, tío.
Tú revientas cualquier estudio, Miki.
Pues no te creas, ¿eh? Porque a pesar de que tienes esa pose de pasota y de tal, habría mucho que cortar ahí, pero lo vamos a dejar para fuera del directo.
Lo voy a dejar para que...
Hazme descuento, hazme descuento.
Ahora consultas.
Descuento del grupo, voy con la suegri.
Yo creo que todo lo contrario, Fíjate, yo creo que todo lo contrario porque se aunan, fijaros, si os ponéis a pensar en lo que es este podcast, ¿no? O vuestro entorno visto desde fuera. Hay curiosidad, fundamental para el cerebro. Tenéis objetivos, fundamental para el cerebro. Estáis haciendo otras actividades paralelas a vuestro trabajo, fundamental para el cerebro. Tenéis relaciones, aparentemente tenéis buenas relaciones de calidad con vuestros seres queridos. O sea, al final no hace falta complicarse mucho la vida.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Oye, voy a plantear una cosa tipo abogado del diablo. Vamos a ver. Voy a soltar aquí una bomba. Además, cogiendo un poco de referencia el libro de Sonrío Muere, también maravilloso y muy ilustrativo. A ver, el tema, o sea, ¿cómo trazamos la frontera o la... Es que Mika acaba por un comentario que lo pone Sergio Berbis, que dice, estoico jugaba en el Barça. Muy grande, muy grande.
Grande, además.
Grande, grande. Vulgar. Bueno, ok, venga, rebobinamos. Entonces, ¿dónde se pone el límite, vale, entre, digamos, la parte de happycracia y el optimismo? Es decir, porque yo cuando leía el libro, ¿no?, de Sonrío Muere, hay un punto también como de saturación extrema, ¿no? Tienes que, o sea, de alguna forma, pierdes tu curro, pues una oportunidad. Estás jodido, no sé qué, pues tienes que no sé cuánto. Entonces hay un deber, de alguna forma, ¿no?, de sonreír o de intentar ser feliz, que yo creo que puede llevar a un punto extremo de efecto contrario. Pero, tomar ciertas situaciones en tu vida con una, vamos a decir, con positivismo, ¿no?, u optimismo, puede llevarte a que tomes decisiones o que salgas de esa situación o no. Por lo tanto, ¿es un nivel de intensidad?
No, ¿dónde está la línea? La línea es, La línea está en el podcast, en el episodio de nuestro amigo de Kaizen, que habla del manifiesto hacker. ¿Lo habéis escuchado, ¿vale? ese?
Entonces, cuando dice Kaizen, ahí es donde me duermo, no me...
Sí. Bueno, pues ahí tiene ahí 10, creo que se llamaban los 10 pilares del hacker o de la
sí.
Es brutal, porque hay un punto que dice, no vale solamente con fingirlo, sino que hay que vivirlo. Es una actitud que hay que tener y hay que manifestarla, ¿no? Pero es que eso es válido para todo lo demás, ¿no? Entonces, el positivismo, cuando oigas positivismo, si no está sustentado con datos, salta por la ventana. O sea, no olvídate. La diferencia entre optimismo y la jactigracia, yo creo que está sobre todo en, bueno, es que nos meteríamos ya en la resiliencia, pero está sobre todo en ver de lo que estás viviendo qué puedes sacar que te pueda servir para el siguiente paso, sin desdeñar lo que ha ocurrido. Porque, a ver, si me he roto una pierna, no puedo decir, ¡qué bien, qué maravilla! He tenido un pequeño accidente en la pierna, pero yo sigo aquí entero. Porque a lo mejor dentro la dejas, no te la curas, no te la tratas y te la tienen que amputar. Entonces, hay que ser un poco lo primero, atender a la realidad que está ocurriendo. Como decías,
bueno, el ejemplo de esto perfecto es Steve Jobs.
Efectivamente. Efectivamente, que todo el mundo habla de muchas cosas de Steve Jobs, pero nadie habla de su ceguera frente a la salud que le llevó a vivir lo que vivió.
Perdón, más hostias que le he dado yo a Steve Jobs al mismo tiempo. Que,
sí, le hemos dado para el pelo bien.
Le hemos dado para el pelo, pero fenomenal. De hecho, Jobs en el libro de Isaacson dice que vivía con una especie de campo anulador de la realidad.
Sí.
O sea, era un tío que aplicaba una especie como de visualización, pero stream mode, que era perfectamente capaz de anular la realidad si se le ponían los cojones. Para él, aquello de la realidad objetiva que tú acabas de mencionar, se lo pasaba por allí mismo. Si el tema no encajaba con lo que él tenía, era perfectamente capaz de alterarla.
O sea, pero fíjate, lo que has dicho en la meta ahora con el tema de la... te rompes una pierna, por ejemplo, ¿vale? Claro, hay como dos posibles... Hola, hija de
Javi. Oye, Javi, dile que salude, joder. Ya he saludado.
Es la CEO, vale, ok.
Ahora ven intermedia a robarme el teléfono. Y entonces, claro, en lugar de tirar su cuello, como suelo hacer, pues estoy aquí diciendo, muy bien, hija, me parece muy bien que me haya robado
Happy
el gracia, teléfono.
Happy gracia, hola. Vale, entonces, caso de alguien se rompe la pierna, ¿vale? Claro, tú puedes tener, por ejemplo, pues una persona al lado, ¿no? De esa persona que sea muy happy crazy, en plan de, oye, no sé qué, tienes que animarte y no sé qué, y ser feliz, y te acabas de romper la pierna y de alguna forma quieres vivir el duelo también, ¿no? Que el duelo es importante. Pero claro, ahí puede haber dos cosas, que esta persona diga, me hago un bicho bola durante 12 meses y no me levanto de aquí porque me acabo de romper la pierna, ¿no? O puedes decir, ostras, yo qué sé, imagínate que era un jugador de, yo no sé, baloncesto, ¿no? Y se rompe la pierna y puedes decir, joder, a lo mejor vivir el duelo, lo digo porque a lo mejor la clave es vivir el duelo, como de aceptar la situación, y a partir de ahí, no sé, mirar con positivismo y decir, oye, pues a lo mejor me tengo que empezar a entrenar para ser paraolímpico en las Olimpiadas de baloncesto, ¿no? Digo, ¿tiene algo que ver con el momento, el duelo?
Tiene todo que ver con el duelo. Porque el duelo, el problema de la happy gracia y todos estos rollos es que no nos dejan sentir la tristeza. Y la tristeza es una de las emociones fundamentales, porque la tristeza lo que te señala es que has perdido algo, ¿no? Entonces, el duelo es fundamental, porque tú pierdes tienes un problema, tienes una lesión, y bueno, el jugador de baloncesto lo tiene mucho más complicado, porque los deportistas profesionales las lesiones van unidas a su identidad. Con lo cual ya no es que se ha roto una pierna, es que parte de su identidad ya no es la que era, no tiene el mismo sentido de propósito y de utilidad que tenía antes, ¿no? Por eso los procesos de lesión de estos complicados de los futbolistas, por ejemplo, cuando se rompe el ligamento cruzado, etcétera, hay que trabajarlos con mucho, mucho cuidado, porque puedes tener un deportista con una carrera fulgurante que se puede ir al traste, y tenemos casos en la historia reciente de este país, ¿no? Y claro, el duelo es que hay que vivirlo en todas sus fases, con su parte de ira, con su parte de negación, con su parte de tristeza, y es fundamental para que nosotros podamos procesarlo. Ahora, lo que te decía antes de la resiliencia. La resiliencia, al final, hay muchas definiciones y es un constructo súper complejo porque se solapa con otras muchas cosas. pero si tuviéramos que resumir la definición, podría ser el ajuste positivo, entre comillas, es decir, positivo no entendido desde el positivismo, sino que desde el punto de vista matemático, positivo o negativo, frente a una situación difícil y que luego además sea sostenible en el tiempo, que produzca unas adaptaciones que sean sostenibles en el tiempo. Claro, para que ese ajuste positivo o negativo, es decir, que adquieras nuevas habilidades o que dejes de hacer chorradas que hacías antes y eso produzca una adaptación a largo plazo, para que eso se produzca, primero tienes que ver la realidad en la que estás. Porque si no, no lo vas a hacer. Es como si yo de repente entro en una habitación y digo, pues esto está genial, que eso me ha pasado, ¿eh? Esto está genial. Y viene mi madre y dice, pero hijo mío, ¿quieres recoger la habitación? Y digo, pero mamá, si está perfecta. Y dice, sí, el camino a la cama y la cama. Pues claro, lo había apilado todo a un lado y como yo no lo tocaba y no lo sentía, pues estaba todo recogido. Entonces, claro, así es muy fácil. Hasta que un día se te cae el montón de ropa, se te cae el montón de libros y de repente te encuentras en un problema.
Claro, el asunto, hablando, perdona. Por ahí, hablando de referencia pop. Y de emociones fundamentales y de la tristeza, es que tenía que citar Inside Out de Pixar, o sea,
buenísima.
Está ahí, todo está ahí, Mickey.
A ver, si tengo que meter una reflexión sobre temas de emociones y tal, una referencia pop, sin duda la serie de Alec McBeal. Que no la ha visto, que la vea. Es una referencia buenísima donde se ve el histérico, la tía que tiene depresión por no sé qué, el loco, o sea, están todos. Ally McBeal es una serie buenísima para conocer tipos de personalidades e incluso alguna personalidad múltiple.
¿Pero estás hablando de una serie o estás hablando de un lugar que todos conocemos que está en el centro de España?
¿What?
O sea, he visto saltarle el plomo del lateral de la cabeza de Mike. Mike, busca, creo que te ha caído a tu lado derecho, a tu derecha, sí, justo. Sigue el rastro del humo.
Comodín del público.
Es que esto yo lo veo todos los días entre el Twitter y el telediario cada vez que hablan algunos de nuestros representantes.
Bueno, es verdad, yo creo que en general, y aquí es algo que seguramente. Javi, David y yo no siempre pensando lo mismo de todo lo que sucede, la clase política española y tal, sí que estamos de acuerdo que nuestra clase política en general es una mierda. Lo hemos dicho en varios capítulos, de hecho.
Mira, hay una cosa aquí. En Ahmed ha mencionado dos cosas que a mí me parecen fascinantes. Y él ha mencionado en diversas ocasiones.
El resto es una puta mierda.
Absolutamente de acuerdo, te lo firmo.
Dígalos, joder, en Ahmed. Si es que Javi ya sabes cómo te lo tienes que ganar. Empiezas recitando, pasa calpe por la A y acabas por la Z, joder.
Y cuando llegas a Okran, al tomo de Okran Sanabú, ya podemos dejarlo que.
Sácala en carta, joder, en Ahmed.
Eso es, efectivamente.
Venga, Javi, perdona, tío.
A ver, iros, cogeros los dos de la mano e iros a tomar por el culo. Y cuando llegues ahí me mandas a postal. Lo que estaba comentando es que de las muchas cosas interesantes que ha dicho, porque es un hombre profundo, hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es la parte de la aceptación de la realidad objetiva, ¿vale? Yo creo que muchas veces, yo creo que el problema no es la happycracia, es la fakecracia. O sea, hay un montón de gente que lo que está es viviendo cosas inauténticas porque no quiere gestionar la realidad o no puede gestionar la realidad, y lo que está gestionando son fantasías animadas de ayer y de hoy. Y es absolutamente impresionante hasta qué punto la gente puede negar la realidad. Lo que Rumel llama el elefante en el ascensor, lo que la otra llama el rinoceronte gris, estas cosas que son obvias, dolorosas y que no somos capaces de aceptar, o bien porque nuestro cerebro se bloquea y no puede procesarlas, porque procesarlas implicaría una negación brutal de uno mismo, o porque sencillamente... Exactamente, porque sencillamente preferimos ignorar la realidad, preferimos ignorar el dolor. ¿Tú crees, Ahmed, que últimamente la gente está perdiendo el contacto con esa realidad objetiva que tú hablabas? Que ya de por sí es un tema de la hostia, ¿eh? Que nos lleva a Platón, a la caverna, al qué cojones es la realidad, al Matrix y todo este tipo de cosas. Pero te he visto insistir muchas veces con que la mayor parte de la gente, el problema es que no suele procesar la realidad objetiva.
Hombre, yo creo que es un problema que siempre ha estado, porque la típica frase, ¿no? No hay más ciego que el que no quiere ver, etcétera, etcétera.
Ahí la ha estado.
Entonces, siempre ha estado. el ojo humano está hecho para enfocar, entonces aquello que sale de su foco no lo ve. Y a veces decidimos mirar lo que decidimos mirar, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos la oportunidad y la facilidad de levantarnos, vivir en una pantalla, irnos al trabajo, vivir en una pantalla y volver a nuestra casa viviendo en una pantalla, ¿no? Y como ejemplo de esto, os cuento una anécdota. Hace un tiempo entré en un restaurante, pregunté si había mesa libre, nadie me respondió, y me llegué a una mesa, pero volví a preguntar, pensé que no había nadie y me senté. Y ya viene el camarero y me dice, enseguida estoy con usted. Me dice, ¿va a tomar lo mismo que ellos? ¿Cómo que ellos? Y resulta que me había sentado en una mesa donde había una familia de cuatro. Los cuatro con el móvil, que cuando me habló el camarero levantaron la mirada y dijeron,
alguien se sentó.
Nosotros.
Oye, a ver, también te digo, que si te invitan a cenar o a comer, pues eso que te llevas.
Bravo, espera, un aplauso, porque me parece la hostia.
O sea, y claro, si eso ya lo empiezas a extrapolar a otra serie de procesos y de hábitos del día a día, porque al final somos muy de hábitos, tanto para pensar, como para hablar, como para decir, para actuar, etc. Entonces, claro, lo empiezas a extrapolar y al final, ¿qué realidad estás viendo? Porque te vas a juntar con lo que tú crees que es la realidad, con lo que tu cerebro te dice que es la realidad. Y efectivamente, sin entrar en el melón de qué narices es la realidad, pero si eso le sumamos, que al final se junta con que la realidad que pueda ver yo desde mi pequeño mundito también está también definida por la realidad de la gente más cercana a mí, que ellos me cuentan también lo que ven a través de su mundito y me dan una expresión o me dan una interpretación, más, mejor dicho, de lo que está ocurriendo, pues al final esa realidad cada vez se hace más pequeña, más confusa y más borrosa. Entonces, el problema para mí, perdona, dale. El problema para mí fundamental es que hemos dejado de exponernos a situaciones complicadas. Ese es el problema.
Pues si no te expones a dificultades no puedes crecer.
Es la que madurez es el número de situaciones complejas que eres capaz de vivir. Y eso es.
Yo ahí, fíjate, iba a matizar una cosa con respecto al tema de la realidad, que es también la normalidad. Pero vamos, la normalidad desde el punto estadístico, ¿no? Es decir, muchas veces ya no es que de alguna forma creas que la realidad es lo que estás viendo por el móvil, sino que es la normalidad. O sea, que toda la gente tiene esas casas, o toda la gente, esas son sus vacaciones, o no, o ese es su día a día, o toda, de hecho, hay un contramovimiento bastante interesante de influencers, sobre todo, en este caso, casi todas son féminas, son mujeres que de alguna forma pues salen en las fotos con unas poses espectaculares y unos cuerpos espectaculares, y hay un contramovimiento de estas chicas y mujeres diciendo, es que me he puesto de esta manera, es que me he puesto de esta otra, para que de alguna forma vean sus seguidoras y sus seguidores que esta no es la realidad, que es la toma específica sacada en un momento preparado de tal manera, ¿no? Entonces, ya no solamente la realidad, sino la normalidad, ¿vale? Que yo creo que es donde está también el gran peligro, ¿no? A aceptar, y Javi lo decía relacionado con el mundo del porno, pero bueno, muy a propósito, han salido diferentes estudios de gente que, no sé si en general es volumen, mucho porno, o cierto tipo de porno, pero de alguna forma se creen que esa es la normalidad, sí. Y de alguna forma lo extrapolan a diferentes ámbitos generando comportamientos bastante...
De hecho, hay un movimiento, Cindy Gallup trabaja en un tema que se llama algo así como real porn o algo por el estilo, que es intentar demostrar a la gente que hay relaciones sexuales que no incluyen azotes, ni cogerle a la gente del pelo ni esto, ni unas trancas como brazos de gitano.
Bueno, Javi, un temita. Hoy estamos con dos canarios, así que de tamaño de tranca, tú y yo, chitón.
Bueno, perdón, no quería, es que ya, eso es indefensión del hombre blanco, ¿sabes? Y la indefensión del hombre blanco es muy jodida, compañero. No, en serio, es que es verdad, es que a mí esto es un tema que me parece fascinante que lo hayáis traído, porque es que, por ejemplo, Ayn Rand, que es una mujer que a mí me interesa mucho, ella tiene una doctrina que es el objetivismo, que dice que hay una realidad objetiva después de esto, que no es negable y tal. Y la tía que pretende vivir como una especie de ordenador resulta que está tan llena de bullshit como cualquier otro. Se cuenta unas historias de terror de flipar. O sea, digamos que lo del cerebro constantemente es lo que decía Named. Es engañarnos como un chino, le gustan los heurísticos, le gusta usarlo precocinado, le gusta la rutina y nos gusta pensar que somos conscientes de la realidad que nos rodea, pero en realidad normalmente vivimos en una ficción. O sea, a mí lo que me fascina es por qué la gente le interesa tantísimo pintar la mona y representar una realidad objetiva deseable, en lugar de no sé, de asumir que la mayor parte somos mediocres, porque, y somos del montón.
Porque reciben refuerzo. O sea, es básicamente porque hay un refuerzo.
Dopamina to the max, o sea,
totalmente.
El y además de recompensa ahí.
Sabéis que para que una conducta se repita, si se refuerza hay más probabilidad y si se castiga hay menos probabilidad. Y castigar puede ser desde el carné por puntos hasta la multa, y reforzar puede ser desde la pastilla de ibuprofeno para quitarte el dolor de cabeza hasta darte un chocolate o tener esa cena romántica, ¿no? Pero el hablarte y el decir soy la leche y enseñarlo y enseñar una foto y hacer, por ejemplo, alguien empieza un máster o empieza un doctorado y ya pone que es prácticamente doctorado, ya es doctor, y dices, chico, pues si todavía te queda lo más duro, o sea, se ha hecho lo fácil que es matricularte, pero reciben tanta recompensa social, tanto refuerzo social de alrededor, que por eso la gente lo desea y cada vez lo quiere más, porque es como una droga, al final, o sea, no tienes suficiente y quieres más y más y más y más, y claro, como toda droga, pues tiene sus niveles de tolerancia que van aumentando, y eso sumado a que seguimos siendo bastante animales, lo creamos o no, o bonobos, como dirías tú, Javier, y Javi, y... Javier, Dios, hace años que no llamaba a alguien Javier.
Sonó como muy serio, ¿eh? Tú, sí, Javier. Sí.
Mi madre me llama Javier, entonces a partir de ahí, lo que queráis.
Ah, y claro, somos bastante animales en el sentido de que queremos posicionarnos en la jauría, queremos posicionarnos en la manada. Y quien diga que no, pues una de dos, tiene un nivel de evolución un poco más alto, que se lo ha trabajado, o si no, se posiciona en otros temas, ¿no? Pero al final el tema de estatus está ahí, está el coche, está la ropa, están los relojes, están los telefonitos con frutas mordidas, etcétera, etcétera.
Mira, una pregunta que nos viene en el chat, en Ahmed, que es de Eladio Rincón, que dice, ¿creéis que lo poco felices que son, parecen los jóvenes de hoy, está relacionado con lo que Ahmed decía al principio? O sea, aquí yo creo que un poco es si realmente creemos que todo este, bueno, sentimiento dopamínico de redes sociales, valoraciones instantáneas y tal, está realmente generando una generación de personas infelices. ¿Tú cómo lo ves, Ahmed?
Yo creo que es un poco de todo. Se ha juntado eso con que ahora mismo lo importante es participar y no ganar, con lo cual la cultura de esfuerzo se ha ido al traste. Y es que soy un gran defensor de que medallas para los tres primeros y el resto va a trabajar, porque es que si no le damos un 10 a todos y que pasen de curso. Es que
la prueba general, ¿no?
Es que no tiene sentido. Y la prueba general, la medalla para todos, todo este tipo de cosas están desvirtuando el esfuerzo de quien se le ocurra en cada ámbito, ¿no? Y eso sumado a lo que estábamos hablando de las redes sociales, sumado a que muchas veces los propios padres o adultos que les rodean tampoco son el mejor ejemplo porque están también enganchados. Y claro, juntas todo eso con que ahora mismo nos acabamos de enfrentar a una pandemia que va a tener unas consecuencias psicosociales bastante importantes, pues es que es como una receta, la receta perfecta.
Sí, yo tengo la sensación de que estamos intentando hacerle más fácil la vida a la gente y lo que estamos es volviendo los indefensos.
Absolutamente, absolutamente. Mi madre tenía una frase que le he usado yo siempre, que es la sobreprotección mata a las personas. Y vamos, tiene toda la razón del mundo.
Yo estoy de acuerdo. Incluso en algún podcast lo hemos dicho, cuando no hemos hablado de este contexto, sino de contextos más de el Estado y las personas, donde yo he defendido una posición que es realmente lo que pienso, y es que yo no creo en los estados que son grandes, grandes, grandes defensores de las personas. Bueno, ya está, ya, sí, Zara, vale, pues tú piensas de otra manera, ya está. Sino en estados que ayudan y son facilitadores, no estados que son el papá y la mamá de nadie, ¿no? Porque al final lo que hacemos es eso, es que la gente se confía y, vamos, es mi opinión, por supuesto, totalmente subjetiva, pero se confía y lo único que consigue es decir, bueno, pues si yo me equivoco ya vendrá alguien a salvarme, ¿no? Y así, pues es, no sé, o sea, es un poco también muy, muy fácil, ¿no? Todo.
si todos podemos hacer un experimento, si tenéis un perro, darle siempre todo lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Las golosinas, las recompensas...
Literalmente lo que me está pasando ahora mismo.
También sirve si tenéis un hijo.
Sí, pero yo como la educación que le da cada uno a sus hijos, yo ahí nunca me meto.
Ya me meto yo, ningún problema, ya lo hago yo por ti, no te preocupes.
Vale, dale, pues es que esa satisfacción y esa gratificación inmediata de lo que quieran cuando quieran, joder, es que te va a estallar en la cara. De hecho, ¿conocéis el experimento ese de los niños de 4 años, de lo del caramelo a los 15 minutos?
Sí, la gratificación diferida.
Sí, correcto. Pues este experimento... se veía en el estudio longitudinal que los niños que no esperaban correlacionaban con muchos problemas de fracaso escolar a posteriori y alguno de ellos con problemas con la ley, etcétera.
Yo sigo insistiendo, no sé nada de psicología, pero si tú lees a lo que dice gente como Javier Urra y cosas por el estilo, que puedes estar de acuerdo con algunas cosas o no, pero lo que sí coincide es que todos los chavales que son conflictivos, lo único que coincide en todos es que les han dado a todos... Nunca les han, digamos, de alguna manera les han puesto límites y no les han puesto límites y a partir de ahí se ha pensado que el mundo es suyo y es muy complicado sacar a una persona que piensa que el mundo, el resto del mundo gira a su alrededor.
Así es.
Yo estoy, vamos, con la parte del yo me he quedado y además me han criado así y he crecido así, basado en la cultura del esfuerzo. Yo creo que es algo que joder... No sé, incluso para salud mental, para todo, o sea, para la vida en general, creo que cultivar la cultura del esfuerzo y de que las cosas tienen su valor, ¿no? Porque al final yo siempre he visto, ¿no? Y el tema de que si te regalan algo no lo valoras lo mismo que si lo consigues, ¿no? Y yo creo que hay una gran verdad que coincido con todos, ¿no? Pero bueno, Javi ha dicho específicamente, ¿no? De el tema de estamos sobreprotegiendo tanto a la gente que de alguna forma lo estamos viendo indefensos. Y es verdad, porque los mecanismos que tú generas a la hora de, no sé, tu proceso de maduración, tus mecanismos de defensa o incluso de, no sé, de tu fortaleza para poder, ¿no?, superar diferentes situaciones, para poder, no sé, conseguir cosas. Creo que todo eso se va a la mierda si te lo dan todo. Y de hecho llega un punto que no lo valoras. Por lo tanto, el concepto este de, ¿no?, niño mimado, pues es que existe. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que le den todo, literalmente.
Así que ya sabéis, no les deis nada a vuestros hijos, no les deis nada a vuestros perros, hacerles sufrir a todos con el látigo de la mano.
¡Sufrimiento!
Named, lo tenemos ya, lo tengo, una camiseta ya. ¡Puteocracia!
Mira, vamos a hacer una camiseta.
¡Hacen putearlo!
Vamos a hacer una camiseta en la tienda de Heavy Mental, edición especial en Named, que sea una fotillo del perrete que él quiera y que ponga debajo puteocracia.
Eso es.
Hombre, pues como pongas a mi perro, que tiene esa cara de labrador que no ha roto un plato en la vida, de por favor dame de comer que mi dueño ciego cabrón me está matando de hambre.
creo que no sería muy políticamente correcto, Mike, esa combinación de perro. Lo miraremos, creativamente lo miramos. No,
pero vamos a ver, ¿nosotros cuándo hemos sido políticamente correctos? Ese es el
nunca,
punto.
Nunca, pero no forcemos. Bueno,
en el chat Quarantine 2020 plantea algo que es verdad, que el tema del test de la recompensa diferida tenía problemas de replicabilidad. No recuerdo exactamente cuál era el problema, pero había algo por el estilo, efectivamente.
Sí, porque... algo de Mendel y los guisantes, ¿no?
Cambia.
Y lo viste jamón.
Había una web de referencias aleatorias. En plan de alguien quería referencia aleatoria y la suelto a ver qué pasa. Mendel y los guisantes, me encanta. Era
que digo que tenía varios problemas. Uno de ellos era que cambiaba mucho según el instructor o el responsable que interactuaba con los niños. Luego, a posteriori, se encontraron problemas de según cómo se seleccionaban esos niños, si tenían conocimiento o no tenían conocimiento de lo que se estaba haciendo, porque también se tendría que haber hecho un doble ciego. Y claro, no había tampoco grupos de control. Bueno, lo que es interesante no es... Lo interesante no es el test en sí, sino el estudio longitudinal a posteriori. Para mí, ¿eh?
Una pregunta, Enamed, que va un poco ligado con lo que hemos estado contando antes, las actitudes de las personas y tal. Yo, que sí me he leído tu libro, en el capítulo 1 hay un asunto que dice creer es crear. Entonces, sobre eso a mí se me plantea la duda. ¿Para ti querer es poder?
No. No, querer no es poder.
A ver, 0,3 centésimas en contestar, Mike. O sea,
hombre, es un libro del poder. Si
tiene clarinete, Mike.
Si un libro de la referencia no estamos al día, hostia.
Pues no sería el primer caso que ocurre, ¿eh? Pues creer, o sea, para mí no es querer, no es poder, porque, joder, yo toda mi vida he querido ser piloto. Y el día que yo sea piloto, cagate.
Imagínate. Bueno, hostia, oye, Top Gun, lo veo.
Mira, piloto, pero piloto de qué? ¿De coches, de drones, de aviones, de qué?
Ya llegó un momento en que me daba igual. Yo empecé por los aviones, luego dije que quizás los coches y luego ya me dio igual.
Mira, puedes desearlo tanto en Amet que cuando vengan los coches totalmente autónomos dirás, he conseguido ser piloto.
Pues seguro que me ponen alguna restricción, pero bueno. Conducir, he tenido la suerte que ya me han dejado conducir. Pero
¿ah, sí? No, cuéntanos eso en Amet, por favor.
No voy a contarlo.
En el backstage.
Está escuchando el podcast, por favor, abandone la sala discretamente.
Luego te lo cuento. Vale. Es una historia interesante, rocambolesca.
Mira, nos dice en el chat J. Daribal que ya podría ser conductor de trenes, porque es verdad que ahora los trenes más modernos es como que el tren conduce y tú solo estás como de segundo, como de hombre muerto, ¿no? ¿O qué se llama?
Ah, pues mira, yo creo que los aviones un poco también van en el mismo...
Sí, la misma línea.
Hombre, hacerte conductor de ave, joder, pues es una profesión cojonuda. Dice, me gané no sé cuántas medallas paralímpicas, luego me hice conductor de ave, pues cojonudo.
Sí, sí, vamos, si tú imagínate.
No querías ir rápido, pues toman el puto ave.
Solo estoy viendo la situación. Tú estás subiendo al ave con tu maletita, corriendo, y de repente aparece un ciego con su perro, abre la cabina y se mete con el perro.
Es como estamos. Yo pasajero mirándose los unos a los otros y diciendo, pero.
Hostia, sí.
Mola. La idea mola, el concepto mola.
Pero bueno, eso, que lo que estabas diciendo, lo de creer es crear. Para mí la frase querer es crear, o sea, creer es crear, es algo más filosófico que... No hablo de lo que hemos estado hablando hasta el momento, sino una parte más filosófica en el sentido de que tanto si tú crees que puedes hacer algo como si crees que no puedes hacerlo, pues posiblemente sea así, porque nunca lo vas a intentar, nunca vas a hacer el esfuerzo. Y además hay una relación bastante directa e interesante entre los estados de ánimo y el aprendizaje. Entonces, si tú piensas, esto no va a salir ni de broma, el cerebro tampoco se va a esforzar.
Profecía autocumplida y todo lo demás.
Todo lo demás, efectivamente.
Muy bien.
Bueno, Named, pues macho, gracias por tu tiempo, de verdad.
Capitulazo,
O sea, de verdad, gracias por tu tiempo. De verdad, por favor, te animo a que vuelvas a hacer tu podcast. Y si no es tuyo, con gente que hagas tú uno tú, aunque te lo grabes en notas del voz del teléfono. O sea, así te lo digo, tío. Pues porque
hay mucho que compartir,
Sí, porque para hablar con gente no es lo que es inteligente, sino que también tiene esa parte de inteligencia emocional que eres capaz de llegar a la gente, y tú lo tienes, ¿no? Y eso mola mucho.
Muchas gracias.
Mola mucho.
Nosotros como nerds asociales sabemos cuando vemos a alguien que realmente ha triunfado en la vida y que podíamos haber contactado antes en nuestra vida, igual aprendíamos algo, pero...
Sí.
Es un poco tarde ya para todos.
Sí, es verdad. A ellos les pasa, efectivamente. Por eso están con tanto libro y ya sabes. Bueno, pues su vida, ya sabes, las cosas esas.
No te traiciona nunca y te deja.
Eso es verdad. Se piensa lo mismo.
Qué cabrón.
Pues la verdad que ha sido un placer. Y os digo que he estado inquieto. Inquieto estos días porque dije esto es un sitio de nivel, esto es un sitio serio.
No, hombre, y... tú también dirás a la gente la verdad, que ves cómo nos preparan los temas, los guionizamos, aquí producción te ha contactado con 3 horas de antelación para organizar todo, o sea...
Todo estaba perfectamente en el guión, cada punto, cada coma,
Sí, sí. De hecho, no había nadie comiendo antes del directo. O sea,
exactamente, exactamente. Trabajar con profesionales es lo que tiene.
Es una pasada. Pero nada, ha sido un verdadero placer y os lo digo de corazón. Para mí, en muchos aspectos, es un sueño cumplido. Empecé a escucharos desde hace unos meses, febrero, si no recuerdo mal.
¿Cómo nos conociste en AMED? ¿Por algo concreto?
Pues mira, empezó todo porque alguien recomendó en un grupo en el que estoy la entrevista que le hizo Caicen a Recuenco, escuchar Recuenco, y empecé a buscar, vi Heavy Metal y me tragué todo. O sea, ha sido una obsesión. Me lo he tragado absolutamente todo.
Yo me he quedado con eso. ¿Qué has visto Heavy Metal? Yo con eso ya me he quedado y para adelante.
Qué poco gusto. Es acojonante.
Bueno, ha habido episodios un poco más duros que otros, pero...
Bien. Hemos sido las madres teresianas, hombre, por favor.
Bueno, pero está bien, es necesario. A veces es necesario porque luego, ¿sabes qué pasa, Named? Que los amigos de Javi, de estos de 500 de IQ, pues dicen, es que en este capítulo habéis hecho tres bromas de más. Entonces,
eso
claro,
es. Es que el muón, cuando fisiona, parte en dos partículas alfa y dijisteis que una.
A mí me vino muy bien, porque yo la verdad que cada capítulo digo, tengo que leer más. Cada día me sentía más tonto y eso me ha venido, pero es la verdad que muy, muy, muy bien.
Perdona. Al hilo de lo que tú comentabas, yo todo lo que he aprendido ha sido de mis fracasos, todo lo que has aprendido es cuando te rodeas de gente mejor que tú. Yo te lo digo en serio, este ha sido un capítulo absolutamente excepcional y me siento absolutamente honrado de haber podido compartir este capítulo con vosotros.
Totalmente de acuerdo.
Pues ya sabéis, la próxima en persona, así que... Ir sus preparando.
Tomamos la palabra.
¿Cuándo nos vemos?
Hasta la vista.
Venga, chavales, hasta que yo os vea.
Un abrazo, Named. Gracias. Gracias, Javi. Gracias, David.
Gracias.
Saludos.
Saludos, perras.